desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les invito a un episodio en el que conoceremos algunos de los retos políticos, sociales y de seguridad que unen a México y Estados Unidos. Los países norteamericanos comparten más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre, obligando a sus gobiernos a colaborar estrechamente para enfrentar retos comunes. En este contexto, nuestra colega Celia Mendoza conversó con Alicia Bárcena, la ministra de Relaciones Exteriores de México.
Le damos la bienvenida a la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Gracias por hablar con la Voz de América. Una de las preocupaciones, la expresó Panamá, es el incremento en la migración de venezolanos. México ha sido uno de los países que ha recibido un gran número de venezolanos. ¿Existen preocupaciones de que esto vuelva a darse? ¿Y cuál es la situación de la migración que también México ha trabajado y colaborado con los Estados Unidos?
La verdad es que ha disminuido mucho los números de nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en diciembre de 2023 con Estados Unidos, donde llegamos a tener 12.500 personas tratando de entrar a Estados Unidos por día. Y logramos disminuir esto 66%. Hoy estamos alrededor de 3.300 personas que sí tratan de ingresar todos los días. Pero también hay un mecanismo que se llama el CBP-1, que es a través de citas que Estados Unidos deja entrar alrededor de 1.400 personas por día. Y también Estados Unidos ha abierto una opción para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se llama el Humanitarian Parole. Permite la entrada de venezolanos, por ejemplo, y creo que eso también abre puertas, ¿no? A nosotros nos han disminuido mucho los números de venezolanos. La verdad es que sí tuvimos un punto muy alto. Yo te diría quizás en marzo, no, incluso en enero, febrero de este año, pero ahora los números han bajado de manera muy importante e incluso también con Venezuela tenemos acuerdos para hacer retornos asistidos de venezolanos a Venezuela y eso pues ha ayudado muchísimo. También tenemos acuerdos de retorno con Cuba, con Colombia, con Honduras, con Guatemala. Entonces ya eso ha logrado despresurizar el paso por México de muchos migrantes.
Pasando al tema de seguridad con Estados Unidos, ustedes han establecido mecanismos para combatir el fentanilo y desde luego el tráfico de armas, que es una de las quejas que ha dado México en torno a lo que viene de Estados Unidos hacia México. ¿Nos podría decir cómo ve esta estrategia? ¿Está funcionando en los Estados Unidos? Recientemente salió un reporte que dice que se han reducido las muertes por sobredosis de fentanilo. No se sabe exactamente por qué, pero sí sabemos que México está tratando de detener la llegada de algunos de los productos químicos a los carteles. ¿Cómo ven esto?
Pues muy bien. Creo yo que el secretario Blinken creó una coalición que se llama la Coalición Global contra las Drogas Sintéticas, en particular fentanilo, en julio del año pasado, 2023. Uh-huh. Nosotros somos parte de esta coalición e incluso nosotros presidimos un grupo dentro de esa coalición que es el grupo de adicciones. O sea, para nosotros un tema importantísimo es una campaña fuerte para desestimular el consumo de fentanilo y mostrar los riesgos, el peligro que contiene el consumo de fentanilo, sobre todo para la juventud. Y Estados Unidos y Canadá tenemos un comité trilateral en donde tratamos estos temas. Por otra parte, México sí ha puesto mucho más control en la materia de la producción y yo diría los precursores de fentanilo que entran por vía marítima desde China, desde India, desde Asia en general. Tenemos un sistema de control mucho más estricto e incluso coordinado con Estados Unidos. Esto es un tema de fondo. Nosotros creemos que los carteles incluso han aprovechado que el fentanilo puede tomar formatos, puede estar en formas mucho más fáciles de comercializar ilegalmente. Y por eso nosotros estamos trabajando muy de la mano entre Estados Unidos y México para combatir también el tráfico de armas. Porque desde nuestro punto de vista, las armas ilegales son la otra cara de la moneda de las drogas. Entonces, armas entran a México, drogas salen de México. Así tenemos que parar los dos flujos ilícitos de armas y de drogas.
¿Existe alguna preocupación por la detención del Mayo Zambada? Sabemos que el presidente dijo que estaban observando la situación. Él ha dicho, está ahora aquí en Nueva York. Se han quejado, él dice que esto fue algo que él nos entregó. Hay mucha controversia. ¿Cuál es la posición de México frente a este tema que obviamente en México genera mucha tensión, más que en los Estados Unidos?
Bueno, en realidad, por supuesto que nosotros estamos en contra de los carteles de la droga y las combatimos todos los días. El tema es que la detención del Mayo Zambada fue un hecho del cual México no participó, es decir, no fue alertado, no fue invitado a participar, fue un hecho que realmente ocurrió al margen de del gobierno de México. Y eso es nuestra preocupación. Al revés, o sea, nada que ver si lo detienen, si paga sus delitos, no tenemos ningún problema por ese lado, pero sí creemos que debemos tener mucho más comunicación, mayor concertación de acciones, que eso es lo que realmente levantó preocupación en México.
Pasando al tema de Haití, sabemos que ya se va a acabar esta misión, se tendría que renovar para principios de octubre. ¿Qué quiere que sepa la gente acerca de esto que desde hace ya casi un año hay incertidumbre de que cómo se va a manejar la fuerza multinacional? ¿Estaría México de acuerdo con una misión de cascos azules? En el 2004 se hizo una por 13 años, hubo controversia acerca de lo que sucedió, a pesar de que mantuvo la paz y seguridad. Hay otras situaciones que se dieron.
Bueno, en realidad nosotros pensamos que es muy importante ayudar a Haití en todas sus formas. Precisamente la constitución de este Consejo Presidencial nos parece una solución transitoria, pero muy importante. Y sabemos que el presidente LeBlanc está haciendo grandes esfuerzos para llevar adelante este tránsito. En Haití creemos que otro gran problema justamente es la entrada de armas. Y por lo tanto hay muchas bandas que están aprovechándose de que las armas ilegales, que provienen, por cierto, de Florida, entran a Haití, impunemente. Yo creo que esto es un tema que debemos controlar internacionalmente con la ayuda de Estados Unidos, la ayuda de todos. Y desde luego la extensión de la fuerza multinacional es lo que está en debate ahora. Creemos que sí debe haber una extensión de la fuerza multinacional en tanto se define qué tipo de operación de paz se puede dar en Haití. México ha otorgado un gran apoyo en términos de capacitación de fuerzas policiales. Nosotros creemos que en la policía puede estar un gran, digamos, un gran articulador para poder controlar justamente a las bandas que en este momento son las que prevalecen en Haití.
¿Existe la posibilidad de que haya más fondos? Porque lo que decía el primer ministro de Haití es que simplemente hay compromisos que se han hecho, pero los fondos y las fuerzas de seguridad no han llegado. Se hablaba de más de 3.000, solamente se han registrado alrededor de unas 400 de parte de Kenia y tan solo una decena de Jamaica. ¿Podríamos ver un compromiso mucho más fuerte o una acción por parte de los países?
Yo creo que definitivamente sí, es muy importante que todos los países colaboremos al respecto. Nosotros tenemos unas fuerzas militares que están presentes en Haití de manera permanente. Tenemos, la verdad, no muchos funcionarios, pero hemos de tener unos 5 a 10 funcionarios militares que están ahí constantemente. Recibimos muchos haitianos en México y viceversa para esta capacitación policial. Tenemos algunas restricciones nosotros desde el punto de vista constitucional para mandar fuerzas armadas, pero no fuerzas policiales, ahí sí podemos apoyar, pero sí creemos que esto tiene que ser un llamado. La verdad es que el mundo está invirtiendo miles de millones de dólares en armamentismo en Ucrania, en Israel, y yo creo que Haití merece el apoyo también de Estados Unidos y de toda la comunidad internacional para yo diría para el bienestar de su gente y sobre todo para lograr la paz en primer lugar.
Y ya para cerrar, solamente brevemente, ¿nos podría decir su sentimiento? Ya sale de esta administración, entra una nueva, primera mujer en la historia de México que asume la presidencia. ¿Cómo la hace sentir? Usted es una de las dignatarias mujeres que ha estado representando al país por el mundo y ahora tienen a una mujer.
Bueno, nos sentimos felices. Imagínate que es la primera mujer en 200 años de República en México y es una mujer además extraordinaria, una mujer muy preparada. Es la continuidad de un proyecto político que inició Andrés Manuel López Obrador. Ahora viene Claudia Sheinbaum, que es una mujer además joven, con mucha capacidad y creemos que va a ser un tránsito excelente. Como ella ha dicho, no llegó sola, llegamos todas. Y yo creo que tiene toda la razón. Y mi punto es que cuando una mujer avanza, la sociedad toda avanza.
Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos por estar con La Voz de América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a nuestra colega Celia Mendoza por este diálogo junto a la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien ofreció detalles acerca de los retos compartidos entre Estados Unidos y México. Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. On.